El mayor en el reino. Ese es el tema del que vamos a hablar esta tarde. El mayor en el reino de Dios. ¿Quién es el que es el mayor en el reino de Dios? Y le quiero decir que usted y yo tenemos la oportunidad de ser el mayor en el reino de Dios. Y estamos dispuestos a hacer lo que Jesús nos va a enseñar aquí en este pasaje. Amén. Vamos a orar. Soberano Señor, te agradezco que trajiste con bien a cada uno de los que están aquí presentes. Eso demuestra el cuidado que tú tienes de nuestras vidas, pero también demuestra el control soberano que tienes de este mundo. Porque yo estoy seguro, oh Padre eterno, que muchos ya no están con vida en este momento debido a algún accidente o alguna situación adversa. Pero nosotros llegamos con bien a tu casa. Y eso demuestra que cuidaste de nuestra vida física y que en tus propósitos de que querías que viniéramos a este lugar. Y por eso yo te agradezco esta tarde por cada persona que ha llegado a este lugar. Ahora, Señor, queremos adorarte y bendecirte. Queremos, Señor, reconocer nuestra necesidad de ti. Queremos mostrarte gratitud por todas las cosas que tú nos has dado. Y pedirte que a través de la exposición y explicación de la Biblia venga a nosotros un entendimiento de tu palabra que nos ayude a vivir de una manera más agradable a ti. Que hoy oigamos algo que nos ayude a combatir las tentaciones del pecado. Que hoy escuchemos algo que nos ayude a entender qué es lo que debemos de estar persiguiendo y buscando. Y algo que nos ayude a tener fortaleza porque la vida aquí en esta tierra es dura. Así que, Señor, nos encomendamos en tus manos. Gracias por este día. Te damos y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice Mateo 18, en aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciéndole, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Eso es lo que el Señor Jesucristo dijo. Yo quiero que usted sepa que el tema de este capítulo 18, desde el versículo 1 hasta el 35, es el mismo. El tema de todo el capítulo 18 es el mismo. Cada cosa que se habla allí, porque en el versículo 6, en mi Biblia, tiene un título diferente. En el versículo 10, en mi Biblia, nos habla de la oveja perdida. En el versículo 15, nos habla de cómo se debe perdonar al hermano. Y en el versículo 23, Jesús cuenta una parábola. En cada una de estas narraciones o parte de este mismo capítulo, el tema es el mismo. Yo quiero que usted sepa eso. Y el tema es este. ¿Cómo quiere Dios que usted y yo nos tratemos mutuamente? Ese es el tema del capítulo 18. ¿Cómo quiere Dios que ustedes y yo nos tratemos aquí dentro de la comunidad de creyentes, dentro de la iglesia? Ese es el tema. ¿Usted me escuchó el tema? ¿Cuál es el tema? ¿Cómo quiere Dios que usted y yo nos tratemos? Y vamos a estudiarlo, cada párrafo, cada cosa que vamos a ver, tiene la misma intención. Y comienza y surge este tema de una pregunta que los apóstoles le hacen a Jesús. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Quién, Jesús? Mira, aquí habemos 12, dijeron ellos. Mira, bien guapos los 12. ¿Quién de nosotros es el más grande? No dijeron así, ¿verdad que no? Pero eso querían decir. La pregunta es muy diplomática, la pregunta es muy generalizada, pero lo que había en la mente de estos apóstoles es, nosotros hemos estado discutiendo quién de nosotros es el más importante acá. Así que tú di. Y entonces Jesús aprovecha esa actitud de ellos, esa pregunta de ellos, y Él va a hablar a los creyentes, no solo a ellos, de cómo los creyentes deben de tratarse mutuamente. Y la actitud que hace posible el buen trato que Dios quiere dar, ver entre nosotros, es la humildad que Él ilustra en el versículo 2, cuando dice en el versículo 2, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de Dios. Yo me ponía a pensar, al pensar en esta pregunta que estos apóstoles hacen, que ellos batallaban con sentimientos de egoísmo, ¿no es cierto? Que ellos batallaban con un cierto orgullo personal y que esta no fue la única vez que ellos se preguntaban y discutían entre ellos quién de entre ellos era el mayor. Es más, en otros pasajes de los evangelios encontramos que los apóstoles habían estado discutiendo del mismo tema y entre ellos estaban ahí peleándose. Recuerda que anteriormente en el capítulo 16, Pedro había sido regañado por Jesús. Recuerda lo que le dijo Jesús a Pedro. Le dijo, apártate de mí, Satanás. Fuertes palabras para Pedro. Y todos habían visto siempre a Pedro como el líder entre ellos. El carácter de Pedro era así. El carácter de Pedro era de líder. Entonces todos lo habían visto a él como el líder de todos. Pero al líder de todos Jesús reprende y le llama Satanás. Y entonces ahora todos están pensando, bueno, ahora como Pedro, ¿verdad?, hizo eso, ahora nosotros queremos tomar el lugar de Pedro y ahora nosotros. Y dice que discutían entre ellos sobre quién de ellos era el mayor. Yo me ponía a pensar al leer este pasaje, al igual que en aquel tiempo, yo pensaba que puede haber el peligro entre nosotros aquí de que haya falta de humildad en nuestras relaciones interpersonales. Que al igual que estos apóstoles, nosotros cometamos el error de pensar que la vida cristiana consiste solo en crecer en el conocimiento de este libro, pero no en amor fraternal. Que nosotros pensemos que la meta de la vida cristiana es saber cada vez más acerca de las enseñanzas de la palabra del Señor. Y Dios como que quiere enseñarnos a nosotros que conocer más las doctrinas de la Biblia es importante, ¿verdad que es importante, hermanos? Pero igualmente importante es que crezcamos en el amor fraternal que debe de verse en nosotros, porque esa es la manera en que nosotros debemos de tratarnos los unos a los otros. Y antes de que usted esté pensando, sí, predique, hermano pastor, así deben tratarme a mí todos. Antes de que usted diga así, le quiero decir que usted es responsable de tratar a los demás con amor fraternal. ¿Me explico? Y ese es el punto principal que el Señor está enfocando en este pasaje. Porque aunque somos miembros todos de esta iglesia, pudiera darse de que no estemos amándonos los unos a los otros. Pudiera ser que estamos sentados aquí como una iglesia local y estamos entre hermanos en Cristo. Pero ahí estamos sentados y al único que amamos es a nosotros mismos. En el único en el cual mostramos interés es en mí y en yo y en a mí. ¿Me explico? Que estemos allí pensando que nosotros venimos a adorar a Dios y que todo lo que tenemos que hacer es levantar nuestros ojos a Dios y alabarle sin importarnos qué está pasando con el otro hermano. Y porque existe ese peligro y ese peligro es producto de orgullo y de egoísmo, es que Jesús va a tratar con estos apóstoles este tema y que nosotros hoy entendamos, también Cristo quiere que nosotros hagamos algo aquí que tiene que ver con expresar un amor fraternal que decimos tener los unos para con los otros. Mire, es bien fácil venir a la iglesia con mis propios problemas y buscar que Dios me ayude con mis problemas. Y olvidar de que mi hermano en la fe tiene problemas y Dios quiere que yo me muestre interesado en los problemas de mi hermano en la fe, porque esa es la clase de familia que Dios quiere tener aquí en la iglesia. ¿Usted me está escuchando? Y por eso este capítulo es importante, mis amadas hermanas y mis amados hermanos, que nosotros lo entendamos y lo veamos de esta manera para que nosotros no caigamos en el error de estar pensando, bueno, ¿quién es el mayor en el reino de Dios? ¿Quién es el más maduro aquí en la iglesia? ¿Quién es el más importante aquí entre nosotros? ¿Quién es aquel que si no estaría, la iglesia no funcionará bien? ¿Quién es? Ah, no, yo no puedo dejar de estar porque yo soy el pastor. ¿Qué hará la iglesia si yo no soy el pastor? Se arruina usted y se termina y desaparece. No, yo soy importante en la iglesia porque yo soy el pastor. O usted allí sentado. Que tengamos por lo menos, aunque sea superficialmente, alguna actitud de orgullo personal que nos ciegue a ver los problemas y necesidades de los otros. Que usted y yo vengamos al culto y una vez se terminó el culto y nos vamos, usted ni se interese, ni le importe los problemas de los demás. Dios, el Cristo que nos salvó, no quiere que así nos comportemos. Al contrario, Él nos llama hijos de Dios. Enseña que somos la familia de Dios. Y enseña que debemos de amarnos los unos a los otros y en ningún momento tener actitudes de frialdad, actitudes de criticar las faltas de los demás o de mostrarnos intolerantes con las debilidades de otras personas. Necesitamos entender claramente lo que ser cristiano significa al estar unidos y congregados con otro montón de personas que también dicen ser creyentes. Y por lo tanto, la respuesta del Señor Jesucristo a la pregunta de los apóstoles demuestra lo que ellos pensaban acerca de lo que es grandeza. La respuesta que Jesús les da a ellos pone en evidencia lo que ellos pensaban era la grandeza. Ellos pensaban en la grandeza en términos de posición. Ellos pensaban en grandeza en términos de poder. Ellos pensaban en grandeza en términos de gloria, es decir, de la posición. Ellos quieren saber quién es el mayor en el reino de los cielos. Y la idea es, nosotros pensamos, cada uno de nosotros, yo pienso que yo soy el mayor. Yo pienso que de entre estos doce apóstoles, yo debería de ser el mayor. Es más, dos de ellos convencieron a su madre que viniera a pedirle al Señor Jesucristo que le pidiera a ella como madre que sus dos hijos se sentasen, el uno a la derecha y el otro a la izquierda, cuando Cristo estableciera su reino. Estos dos, como eran hermanos, se unieron y dijeron, como somos hermanos, pidamos que nuestra madre venga. Cristo no le va a negar a una mujer que pide el bienestar de sus hijos su petición. Porque todos querían ser el primero. Ellos consideraban la grandeza en el reino de Dios en términos de posición, de poder y de gloria. Ellos consideraban la grandeza en términos de estar encima de los demás. Ellos no pensaban en grandeza en términos de humildad, de servir los unos a los otros, en términos de tolerar, de ser pacientes con los demás, de ser tolerantes con las debilidades y defectos de otros. Ellos no pensaban en eso. Ellos pensaban en la posición. Ellos querían saber quién va a ser el mayor en el reino de los cielos. Y para que entre nosotros como iglesia local no existan esa clase de ideas, sino que seamos dispuestos a mostrar humildad, amor fraternal y la disposición de servirnos los unos a los otros. Es más, si es necesario dejar que nos humillen. Eso, a los ojos de Dios, eso es grandeza. Los apóstoles no pensaban que la grandeza es cuestión de santidad. Los apóstoles no pensaban que la grandeza es cuestión de pureza. La grandeza para ellos no era cuestión de mansedumbre. La grandeza para ellos era cuestión de quién es el primero. De a quién de ellos escoge el Señor. Y quizás esta situación fue, no voy a decir provocada, pero alentada en ellos Porque en el capítulo anterior, ¿recuerda a cuántos de los 12 el Señor se llevó al monte y de la transfiguración? Solo a 3. ¿Quiénes eran? Pedro, Juan y Jacobo. Juan y Jacobo eran hermanos. Y Pedro. No se llevó a los 12, se llevó a 3. Entonces quizás eso alentó en los demás 9 una cierta competencia, y en estos 3, Pedro, Juan y Jacobo, una cierta superioridad. Nosotros vimos algo que ustedes no han visto. Nosotros vimos la gloria de Cristo. Ustedes todavía no. Nosotros somos especiales para el Señor. Y quizá en la relación de ellos, quizá en la actitud de ellos entre grupo, aquí estaban estos 3 que ahora andaban con un cierto aire, ¿verdad? Cuidado cómo me hablan, que yo vi la gloria de Cristo. ¿Me explico? Y 9 que se sentían como, ay, ¿por qué solo a ellos 3 se llevó Jesús? Y luego la conversación y la rivalidad y el egoísmo y la falta de humildad que había en ellos, entonces no se aguantan. Y le dicen, Señor, de una vez y por todas, tú resuelve esta cuestión. ¿Quién de nosotros es el más importante? Y Jesús, que puede ver más allá de lo que las palabras dicen y puede ver al corazón, amén. Entonces Él toma a un niño, versículo 2. Dice que llamando Jesús a un niño. Cuando dice que llamando a Jesús a un niño, entiendo que este niño ya caminaba. No era un bebé de brazos, porque un niño bebé de brazos no puede venir al llamarlo, ¿no es cierto? Vení, Jeremy. Yo no veo que Jeremy sale de ahí de la... Tiene que haber sido un niño que ya caminaba, ¿verdad? Un niño de 4 o 5 años quizás. Y quizás era familiar de entre ellos mismos, porque ya conocían a Jesús. No era un niño extraño, ¿no es cierto? Que cuando usted lo llama, le queda viendo y como uno es extraño, ni siquiera se mueve. Este niño, me imagino que estaba entre familia, quizás hijo de alguno de ellos era. Y lo llama y lo pone en medio de ellos. Y aquí están las palabras de Jesús. Vea la escena. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille, se da cuenta, ahí está la actitud, como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Pregunta para ustedes, ¿contestó Jesús la pregunta? ¿Cuál es la respuesta? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos, Jesús? ¿Y qué dice Jesús? El que esté dispuesto a humillarse. Y entonces ahí las cosas se ponen distintas para estos apóstoles, pero es la verdad de la palabra del Señor la que Él está hablando, y de eso yo quiero hablar esta tarde con ustedes. Amén. ¿Qué es lo opuesto a humildad? Arrogancia. ¿Qué otra palabra? Orgullo, soberbia, altivez. ¿Habla la Biblia de eso? Bastante, ¿no es cierto? Santiago dice que Dios resiste ¿a quién? A los soberbios, a los altivos de corazón. ¿A quiénes les da gracia? A los humildes. En Proverbios encontré bastantes versículos que enfocan esta actitud, que es tan fácil que usted y yo tengamos, el orgullo y la arrogancia. Yo me ponía a pensar cuando estudiaba este pasaje, de que cuando se trata de la arrogancia y de lo que es el orgullo, nosotros a veces solo tenemos un entendimiento superficial de lo que es orgullo. Que hay tantas cosas en la vida y en el comportamiento de las personas y en las actitudes del corazón que son arrogancia y a veces no lo vemos. Y hay cosas que nosotros pensamos que son arrogancia que no lo son. He allí la confusión y el conocimiento tan superficial que tenemos a veces de lo que es ser orgulloso, arrogante, altivo. Entonces esta tarde yo quiero dedicar un tiempecito a hablar de estas dos cosas. Y yo quiero decir algo acerca de lo que es orgullo y yo quiero decir algo de lo que es humildad. Lo primero que yo quiero decir es y explicar, tratar de explicar es qué es orgullo, qué es ser arrogante. Y hasta mencionar algunos comportamientos que van de acuerdo a esa actitud que tal vez usted no ha visto en su propia vida personal o que usted sí ya ha visto. Entonces yo quiero que nosotros notemos esto. Ahora, ¿sabía usted que el primer pecado que se cometió en el mundo fue el del orgullo? ¿Sabía usted? El primer pecado que se cometió en el mundo que Dios había creado fue el pecado de la arrogancia. ¿Alguien sabe quién fue el primero que lo cometió? Satanás. Un ángel muy hermoso que Dios creó, que le puso de nombre Lucifer. Lucifer quiere decir hijo de la mañana o lumbrera de la mañana. Era, dice la Biblia, un ángel hermosísimo. Fue creado de la mejor manera en que Dios lo quiso crear, distinto a todos los demás ángeles. Algo especial se hizo el día que Dios lo creó. Y cuando él vio su hermosura y él vio su poder y autoridad que Dios mismo le había dado, él sintió orgullo y arrogancia en su corazón porque él quería ser como Dios, dice la Biblia. Dice la palabra del Señor que por eso se rebeló, porque él quiso ser como Dios a raíz de su hermosura. Pablo por eso advierte a los líderes de la iglesia local de que los líderes no pongamos en posiciones de liderazgo de una iglesia a alguien que sea un neófito. Dice el apóstol Pablo, la palabra neófito habla de una persona que recién se ha convertido y que no tiene el entendimiento bíblico para poder ostentar un cargo de liderazgo en la iglesia. Y él da la razón por la cual los líderes de una iglesia no deben de escoger a un neófito para un cargo de liderazgo en la iglesia. Dice, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. En otras palabras, que debido a su inmadurez y a su falta de conocimiento, el cargo que se le dé le llene de arrogancia, así como sucedió con Lucifer, y entonces caiga en condenación. Para que eso no sucede, entonces Pablo dice que los líderes de una iglesia, cuando anden buscando entre la iglesia a alguien para una posición de liderazgo, que vean muy bien y abran bien sus ojos y no pongan a cualquier persona en posiciones de liderazgo. Y por eso debemos de entender cuál es la naturaleza intrínseca de este pecado. Y yo quiero decir dos cosas en cuanto al orgullo. En primer lugar, el orgullo es creernos más de lo que somos. Eso es el orgullo, es creernos más de lo que somos, es una exaltación inapropiada, un elevarnos más allá de la posición que Dios nos ha otorgado. Es más, la palabra griega arrogancia contiene la idea de aparentar como una vitrina, de dar a conocer delante de las personas que somos algo grande. La palabra envanecerse habla de un inflarse, pero el significado de esa palabra es de querer demostrar ante las personas que están alrededor que somos más grandes de lo que realmente somos. El orgullo es una rama del egoísmo y por eso codicia y anhela la alabanza de los hombres y produce hipocresía en nuestro corazón. El orgullo y arrogancia contiene estos cinco elementos. Ponga atención. El primero, un deseo de ser más altos, un deseo de ser más grandes o más valiosos de lo que Dios nos ha asignado. La Biblia enseña que Dios ha asignado a cada uno de nosotros un valor que va de acuerdo al llamado que Dios nos ha dado. Por eso el apóstol Pablo dice que cada uno de nosotros no tengamos un concepto de nosotros mismos más del que debemos de tener, porque Dios ha asignado a cada persona en base a su utilidad en los planes de Dios un valor que va unido a nuestro servicio al Señor. Segundo, una sobrevalorización de nosotros mismos como siendo más sabios, más grandes de lo que realmente somos. En otras palabras, nosotros nos damos un valor adicional al que Dios nos ha dado para aparecer más sabios o más grandes que los demás. El orgullo, tercer lugar, también contiene un deseo de que los demás piensen de nosotros y nos vean y nos traten como siendo más sabios que ellos. El orgulloso espera que los demás sepan que uno vale alto y espera de los demás un trato así. Espera que los demás lo traten a uno y lo vean a uno como siendo más alto que ellos. Ese es el orgullo. Contiene un elemento interno que espera que los demás acepten que yo soy más sabio, más grande y que yo valgo más. Cuarto, el orgullo posee un empeño por levantarnos por encima de la posición otorgada por Dios a nosotros. En otras palabras, usted o yo nos esforzamos por elevarnos a nosotros mismos. Y quinto, un exhibicionismo delante de los demás para aparecer grandes o mejores delante de ellos. ¿Cuántos aquí son orgullosos? ¿Verdad que esa es una pregunta que nadie, ninguno de nosotros podemos contestar? ¿Verdad que no? Porque ninguno de nosotros nos consideramos orgullosos. ¿O hay alguien aquí que dice, no, yo soy uno de esos? Y lo digo con, ¿verdad que nadie? Nadie. Nadie. ¿Pero existe el orgullo? ¿Hay gente orgullosa? Siempre es otra, no es uno, ¿verdad que sí? ¡Qué bello es eso! ¡Me encanta! Es uno de los pecados que todos cometen, excepto yo. Me encantan esa clase de pecados. Señor, haz algo con esa persona. ¡Ay, quítale esa! ¿Pero qué nosotros? ¿Qué de usted y yo? ¿Cuántas veces necesitamos vernos al espejo de la palabra del Señor? ¿Cómo vamos a saber que somos arrogantes si no nos evaluamos a nosotros mismos a la luz de su palabra? Evaluamos a todos a la luz de su palabra, pero no a nosotros. Nosotros sí somos perfectos. No lo decimos, pero lo creemos. Y aun cuando decimos es que estamos llenos de imperfecciones, realmente nos creemos que no hay ninguna. O solo yo me siento así, hermanos. Pero ¿se ha fijado que nadie va a reconocer su orgullo? Yo le voy a decir una cosa, y esta es una buena noticia. Usted necesita solo reconocer su orgullo delante de Dios. Esa es la buena noticia. Delante de Dios, humíllese y evalúe su vida. Si cualquiera de estas cosas que yo he mencionado, son cinco elementos que mencioné, que están incluidos en esta actitud pecaminosa que Dios odia tanto, y por eso dice que Él resiste al que es altivo, al que es orgulloso, al que se siente más alto, aquel que piensa que es más grande, aquel que piensa que es más valioso que los demás, aquel que espera que los demás lo traten de esa manera, aquel que no se rebaja, imagínese, aquel que no se rebaja y por lo tanto muestra esa actitud de muchas maneras y comportamientos que a Dios no le agradan. Hermanos, ¿contra cuál mandamiento se opone el orgullo? A ver, ¿contra cuál mandamiento se opone el orgullo? Ok, pero mandamiento. ¿A cuál de los mandamientos se opone el orgullo? Exacto, pero hay otro antes de ese. Amar a Dios. En otras palabras, el orgullo y la arrogancia y esa altivez se opone a los dos más importantes mandamientos que Dios nos ha dado. Porque ¿qué es la altivez y el orgullo? Es creernos o esforzarnos por elevarnos por encima del valor que Dios nos ha asignado. ¿Acaso no va eso en contra de lo que Dios ha hecho por nosotros? Es como decirle, Señor, tú has sido injusto, yo valgo más. Yo debería de ser el líder de estos. Yo debería de saber más que estos. Ellos deberían de respetarme a mí mejor porque yo soy esto o lo otro. Señor, tú te equivocaste y como tú no me lo diste, yo me voy a elevar por encima de los demás para que me traten como yo quiero y me piensen de mí como yo quiero y como yo merezco. Y eso va en contra de la naturaleza de Dios, que es el Dios que en su gran bondad nos perdonó todos nuestros pecados y a través de Cristo nos ha recibido como sus hijos. No tenemos méritos propios para que Dios sea bueno con nosotros. No tenemos méritos propios para esperar de Dios su bendición. No tenemos méritos. Es más, deberíamos de estar rogando diariamente a Dios por el pan de cada día. ¿Acaso no dijo Dios que oremos y pidamos el pan nuestro de cada día? Dánoslo hoy. Mis amados hermanos, también va en contra del segundo más importante mandamiento, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo puede la arrogancia amar a alguien? No lo hace, ¿no es cierto? La arrogancia no puede amar a las personas porque la arrogancia ve a las personas como medios a través de los cuales yo necesito recibir de ellos una cierta alabanza que yo me merezco. Y por lo tanto, el orgullo va en contra de lo que Dios dice que debemos de dar a los hermanos de la iglesia, que es amor fraternal. ¿Me explico, hermanos? Contrario a eso, la humildad. ¿Qué es la humildad? Es lo opuesto a la arrogancia y contiene estos cinco elementos. Estos cinco elementos contiene la humildad. Uno, oiga bien, un contentamiento con la medida y la posición que Dios nos ha otorgado individualmente. Una vez más, Romanos 12:3. Esto digo y requiero en el Señor, que no tengáis un concepto mayor que el que Dios, ahí lo estoy parafraseando, les confieso que mi mente ya no es la misma. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, el primer elemento incluido en la humildad es un contentamiento con el valor, con la medida, con la posición que Dios individualmente le ha dado a uno. Gracias, Señor, como dijo el apóstol Pablo, y lo que soy se lo debo a la gracia de Dios. Segundo, la humildad contiene una actitud, oiga bien, de no considerarse mejor o más sabio de lo que en realidad uno es. El apóstol Pablo dijo que si nosotros no somos humildes, vamos a sufrir de pleitos con los hermanos de la iglesia. Por eso él dijo, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces la humildad no busca verse o sentirse mejor que los demás, sino todo lo contrario. La humildad considera y asigna un valor superior a los demás en relación al valor que yo tengo. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer eso? ¿Cuántos? ¿Cuántos? De eso se trata la humildad. Si usted quiere ser humilde, usted necesita deshacer de su corazón toda arrogancia y toda idea de poseer algún deseo de grandeza que sea más de lo que Dios nos ha dado a hacer. Tercero, un deseo. La humildad consiste de un deseo de que los demás no piensen de uno, ni lo traten a uno como siendo más grande o más sabio o mejor. Un deseo de que los demás no le traten como siendo más grande, más sabio o mejor que ellos. Incluye un cuarto elemento. Evitar cualquier empeño personal inapropiado de ser valorizados, sino por el contrario, desempeñar nuestras labores con cooperación y responsabilidad. Hemos venido a hacer algo y lo hacemos. No nos andamos preguntando cuestiones de grandeza como los apóstoles, Señor, ¿quién es el mayor? No, Simplemente hacemos lo que Dios nos ha pedido, damos gracias a Dios por la oportunidad de servirle y no andamos empeñados en que se nos agradezca, en que se nos celebre, en que se nos felicite o en que la gente piense que somos más que los demás por eso que hicimos. Entonces, no existe. Uno evita tener ese empeño de buscar ser sobrevalorizados. Y quinto, también la humildad contiene un elemento de evitar cualquier apariencia, oiga bien esta, cualquier apariencia de grandeza, de sabiduría o de bondad que tengamos o podamos tener. La humildad también incluye evitar cualquier apariencia de grandeza, de sabiduría o de bondad que no tengamos. Y por lo tanto, oiga bien esto, me llamó la atención esto. Debemos de ajustar nuestras palabras hasta nuestro vestuario, nuestra postura y nuestra posición y nuestras conductas a nuestra verdadera posición y lugar asignado por Dios. Todo en nuestras vidas debe de evitar dar la apariencia de algo que no somos. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Hermanos, la vanagloria está a solo un pelito ahí después de la humildad. El auto vanagloriarnos es tan fácil que hasta ni nos podemos dar cuenta que lo estamos buscando o que queremos que la gente nos lo dé. Y porque eso es un pecado que Dios aborrece, demanda que nosotros tengamos alto cuidado de no ser orgullosos. Y por lo tanto debemos de evaluarnos constantemente para no tener estas actitudes, estos empeños, estos deseos que nos llevan a la arrogancia o al orgullo personal. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es arrogancia? Ya vimos, ¿verdad? ¿Qué es humildad? Ya vimos. Termino hablando de seis cosas que no son arrogancia, pero que de repente usted al verlas puede decir, uy, qué orgulloso es esa persona. Y es ahí donde yo he llegado a la conclusión de que nosotros ignoramos mucho lo que es realmente el orgullo y también lo que es humildad. Y por eso hay que aclarar las cosas. Entonces déjeme rapidito mencionar seis cosas que no son orgullo, aunque usted pueda pensar que lo es. ¿Puedo? Uno, oiga bien a estas cosas porque yo quiero que usted me ponga atención para que las entienda. Cuando alguien que está en posición de liderazgo posee un espíritu conforme al porte de su cargo, eso no es orgullo. No sé si usted me entendió. Pero cuando alguien debido a su cargo posee un porte y un espíritu que va de acuerdo a ese cargo, eso no es orgullo. Yo pensaba en la Biblia hace ver que Jesús enseñaba con autoridad. ¿Ha leído esos pasajes? Y la Biblia hace ver que Pablo demostraba un carácter indomable frente a la oposición. Y él no estaba siendo orgulloso. Es más, aun cuando Pablo estaba consciente de sus propias debilidades, él nunca se acobardó de reprender a los desobedientes. Es más, le dice a Tito y aún a Timoteo que predique con autoridad, que reprenda y que exhorte. Aun cuando nosotros los siervos de Dios somos imperfectos, pero cuando ejercemos un espíritu de liderazgo que va de acuerdo a nuestro llamado, no estamos siendo orgullosos. Estamos actuando en el espíritu de ese cargo que Dios mismo nos ha conferido. Segundo, cuando alguien demuestra un espíritu aguerrido, ¿usted entiende esa palabra? Un espíritu aguerrido. ¿Qué es otra palabra para esa palabra? ¿Valiente? ¿Agresivo? ¿Qué más? ¿Cómo es alguien aguerrido? ¿Atrevido? ¿Se aferra a algo? decidido, ¿ah? Valiente, ¿qué más? Responsable, no, la palabra aguerrido tiene que ver con una, con un impulso, ¿verdad? De luchador. Sí, pero tiene una, sí, pero más que pasivo, es más lo opuesto a cobarde. ¿Ah? ¿Cómo? Sí, pero positivamente. Es decir, un impulso que me hace echar mano de lo que es bueno. Como cuando Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla, echa mano de la vida eterna. Defender la verdad, pero con la actitud de aguerrido. Porque podemos defender la verdad también pasivamente. Pero la actitud que yo quiero que usted vea es una agresividad, un impulsarnos hacia algo que es correcto, que es santo, que es justo. Eso es lo que tengo en mente. ¿Ok? Entonces, oiga bien, cuando alguien demuestra un espíritu aguerrido que es contrario a la cobardía, en particular cuando esa fortaleza es producto de una fe inquebrantable en Dios, que le capacita a no temerle a hombre alguno ni a las circunstancias, eso no es orgullo. Eso es lo opuesto a cobarde. ¿Cómo? Valor, pero un valor cristiano. Un valor por las cosas, por pelear por las cosas de Dios, no por cualquier cosa. No aguerrido porque yo me defiendo, porque me han atacado. No, no se trata de eso. Se trata de las cosas de Dios, de tener una agresividad por las cosas de Dios. Eso no es arrogancia. Esa actitud es lo opuesto a ser cobarde. Cuando deberíamos de ser valientes y aguerridos en vez de tener un carácter débil cuando se trata de las cosas que son santas y puras. De nuevo tiene que ver con una facilidad de ser efectivo en predicar la palabra en ese caso, pero me gusta más la palabra aguerrido. Me gusta más la palabra valiente, pero es la idea de cuando un león tiene hambre. ¿Y qué va a hacer el león? El león no va a estar poniéndose a orar, ojalá que pase por aquí una gacela. No, el león anda como león rugiente, ¿verdad? Porque tiene hambre. Esa actitud, cuando alguien tiene esa actitud para las cosas de Dios, eso no es arrogancia. Tercero, cuando un hombre sabe cuán sabio es y cuán ignorantes son otros hombres, eso no es arrogancia. Yo me ponía a pensar, ser humilde no quiere decir que yo voy a esconder que sé y conozco la verdad de Dios. Ser humilde no quiere decir que me voy a quedar callado y todos están hablando mentira. Es que yo soy humilde, me quedo calladito. Eso no es ser humilde. Estar consciente de cuán sabio es usted y deleitarse en ello con gratitud a Dios, eso no es arrogancia, eso no es orgullo. Entender y hasta expresar cuán equivocadas están otras personas en base a la verdad de Dios, eso no es arrogancia, eso no es orgullo. Eso es simplemente reconocer, yo conozco la verdad y sé que eso que están diciendo no es verdad y lo digo. Eso no es arrogancia, yo quiero que usted sepa eso. Porque aquel que sabe, debe saber que sabe, ¿verdad? Y aquel que sabe que alguien está en lo incorrecto, debe de saber eso para permanecer en lo que es correcto. ¿De acuerdo? Dios no nos alentaría a estudiar la verdad de Dios si acaso saberla es arrogancia. Ahora, yo puedo ser arrogante por el conocimiento que tengo de la Biblia, ¿no es cierto? También eso es otra cosa. Pero yo estoy hablando de que el conocer la verdad de Dios y saber que yo tengo la razón sobre la base de lo que la Escritura dice, eso no es arrogancia. ¿Me explico? Y cuando yo que sé y conozco la verdad, estoy platicando con uno que sé que es ignorante y está equivocado, en mi manera de relacionarme y de conversar con esa persona, yo pudiera manifestarme arrogante. ¿No es cierto? Pero no lo voy a hacer. Por eso Pablo dice, recibid al débil en la fe. Que amemos al débil en la fe. No para discutir con él, sino para amarlo como un creyente verdadero. Reconociendo, él actúa así porque no ha entendido la verdad. Yo entiendo la verdad. Entonces yo voy a tratar de ayudarle a llegar aquí a conocer la verdad. Pero al hacerlo, lo voy a hacer con amor cristiano. Porque pudiera muy fácilmente enseñorearme de él, hacerlo sentir mal, hacerlo sentir ignorante porque yo sé y él no. Y entonces ahí, ¿qué estoy haciendo? Pecando en contra de Dios. Siendo lo que no debo de ser. Y por lo tanto, pero el punto es ese, quinto, ya se me fue el tiempo, pero vale la pena.